Bienvenido a Japonizados Micropodcast, patrocinado por Kugiru.com, tienda especializada en cuchillos japoneses. Recuerda que tienes un 15% de descuento con el código Japonizados. Oye, bros.
Dime.
¿Qué es eso que hay en el tejado? Que me da mucho miedo. ¿Que es un perro? ¿Es un león? ¿Qué es eso?
No. ¿Pero cómo le llamas perro? Pero míralo cómo le está mirando. Ay. Creo que viene para acá, ¿eh? Creo que viene. Corre.
Madre mía. Son los guardianes de Okinawa. Muy buenas, bienvenidos al primer Japonizados Micro Podcast de la cuarta temporada. Tenía ganas. ¿Qué tal, Tomodachis, Mamonaku? Soy Brody. Un placer, como siempre, estar aquí al frente de este Japonizados Micro Podcast. Y un placer también estar con el equipo que tenemos ahí conectado, que es Bros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Aquí estoy mirando desde un agujerito a Roberto con mucha envidia, porque lo veo aquí tumbado ahí en la playa, en Okinawa, tomándose una Orion fresquita. Sí, míralo.
Pero Roberto, ¿aún estás ahí?
Sí. Llevo aquí una semana, no lo vais a creer, llevo una semana aquí buceando con los pececitos, me he vuelto adicto a la cerveza Orion, la verdad, no te voy a engañar.
Pásate una.
¡Ole!
¡Ah, qué fresquita, sí, señor!
Y bien, entra con el calor que hace aquí en Okinawa.
¡Qué bueno! Qué
¡madre
bueno.
mía!
Sí. Oye, ¿te sientes
suavecita.
Protegido por la shisha?
Me siento protegido con shisha, la verdad que...
Muy bien.
No es una compañía de seguro.
No, o las sisas, estas de fumar. No, cuidado. Es sisa. No.
Sí. Ahora hablamos de los guardianes de Okinawa. También está con nosotros Reddick. ¿Qué tal?
Muy buenas. Pues aquí también, siguiendo un poquito con envidia a Roberto, que está ahí disfrutando de una buena playa.
Pues sí. Bueno, a ver si pasamos por allí, quédate más tiempo y invítanos, porque me imagino que tienes algún alojamiento por ahí, alguna casita de estas, ¿no? De madera, ahí al lado del mar.
Yo creo que está pensando incluso en quedarse por allí.
Sí. Yo creo que sí. Bueno, Tomodachi.
Pues no te digo que no, ¿eh? La verdad que me está cada vez gustando más Okinawa. Además, sabéis que Okinawa es donde se supone que viven, donde más viven, más longevidad tienen las personas en todo el mundo. Y voy a averiguar si voy a vivir más de 100 años.
Porque hay que hablar de eso, Roberto.
Y que como vimos en el programa, en el primer podcast de la temporada, joder, que no se vive mal allí, ¿eh? Muy bien. Muy buen rollo.
Y luego también queremos hablar un poquito de la música de Okinawa. Mongol Hyaku.
Mira, tienes trabajo, Roberto. Dos contenidos, venga, dale.
¿Puede ser que nos estemos enganchando a Okinawa?
Sí, yo creo que sí. Yo quiero ir, pero me sigue dando miedo lo de meterme en el agua con esos peces asesinos que
no,
me
gustan. Es mentira. O sea, no.
¿Es mentira?
No hay nada de lo que...
Vale.
A ver, bueno. Ahí los hay, pero dependiendo de te metas.
Bueno,
tú primero, Roberto, tú vas delante.
Vale, exacto. Bueno, tomad el tiro, mamá, porque efectivamente hoy hablamos de los guardianes de Okinawa en este Japonizados Micropodcast, el primero de la cuarta temporada. Ya sabéis que estamos en un montón de lugares, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en Radio Viajera, en Podimo, en un montón de lados. En la web de directoajapon.com, ya sabéis, en el apartado podcast tenemos todos los contenidos con un poquito más de info, con algún link al vídeo en concreto del tema que hemos comentado. Bueno, pues sí. Estábamos hablando de Okinawa, de las islas al sur de Japón el otro día, en el primer Japonizados Podcast de la temporada, y salió el tema de los guardianes de Okinawa, ¿no? De estas figuras que se ven por allí, por la zona, por los tejados, por algunos sitios, como protegiendo estos lugares, y dijimos, oye, ¿por qué no hablar de ello? Que me parece que es algo muy interesante, y así vamos hilando un poquito, continuamos con nuestro viaje a lo largo de Japón, pero también en los micropodcasts. Así que creo que va a ser muy, muy interesante. ¿Conocíais los Shisa?
Yo creo que sí, aunque no sabíamos su nombre, porque nos los hemos encontrado en muchas ocasiones cuando vas a Japón. Pero claro, no sabes muy bien sobre su historia, forman parte del imaginario, de la cultura, del código visual de Japón. Claro, siempre aparece.
Eso es.
Exactamente, yo sí que es verdad que en Okinawa pues me había encontrado con ellos, pero sí que es verdad que tampoco le había dado la importancia que a lo mejor tiene, ¿no?, en su cultura, y la verdad que descubrir un poquito más acerca de ellos creo que es muy interesante.
Pues fijaos,
hasta diríamos que, mira, tengo aquí un dato curioso, ¿vale?, que no sé si lo sabíais, que hay un Pokémon que está basado en el Shisa,
sí, es verdad,
que es Growlithe.
Sí.
El Pokémon Growlithe es como una una adaptación o una referencia, ¿no? Un homenaje a esta figura histórica de Okinawa.
Fijaos la importancia. De hecho, mira, los Shisa son exclusivos, entre comillas, de originarios de Okinawa. En Asia y en todo Japón y en otros lugares de Asia también tienen este tipo de protecciones, estas figuras, pero estos en concreto son exclusivos de Okinawa. Además, los okinawenses están súper orgullosos de ellos. Que además no solo protegen santuarios o templos, protegen también lugares más comunes, más pues particulares.
Las casas, ¿no?
Claro, como una casa normal, están en los tejados, están en las entradas, pueden estar solos. No es obligatorio que estén en parejas, como los otros leones o perros o guardianes que hay en el resto de Japón. Pueden estar en edificios corporativos, en hospitales, en escuelas, que es algo que los otros guardianes que hay en el resto de Japón no protegen. Ah, protegen cosas
de... me llama la atención siempre lo de corporativo. Cómo se mezcla el tema de empresa con la superstición y la religión y la cultura siempre, ¿eh?
Mira, o sea... no era un tema que tenía previsto, pero fíjate en el Fushimi, ¿no? El camino de tantos toris, ¿no? Que muchos toris han sido pagados por empresas y están ahí.
Como las donaciones las donaciones a los templos, ¿no? Con esos recipientes, ¿no? Que siempre están ahí con el nombre de la empresa orgullosa de haber empeñado.
Sí, señor. Es verdad, están como siempre muy ligado a la empresa, a la cultura de Japón. Que eso es algo que en otros países no sé si ocurre, ¿eh? Si en algún país hay alguna anécdota, alguna curiosidad relacionada con esto, lo podéis dejar en comentarios que nos va a gustar. O si habéis estado en Okinawa y conocéis estos Shisa, ¿los habéis visto? ¿Los habéis tocado? Ojo, cuidado, ¿eh? No tocarlos, que te muerde el que tiene la boca abierta.
No. Yo no me he atrevido nunca.
Yo tampoco. Bueno, vamos con un poquito de historia, pero una historia, una leyenda que cuentan, ¿no? ¿Cómo comienza el folclore, ¿no? Y la importancia que tienen los Shisa en Okinawa. Pues todo comienza en el reino de Ryukyu, conocido hoy en día como Okinawa, hace cientos de años. Resulta que un emisario chino le regaló al rey de Ryukyu una estatua de Shisa, una estatua, ¿eh? No un par, una. Y bueno, pues no sabía qué hacer con ella y la guardó allí. La guardó donde vivía. Y claro, en aquella época, pues lo normal. Había un dragón que tenía aterrorizada la aldea. Lo normal de aquella época.
Rollo el Hobbit, ¿no? O sea, aquello era el rollo el Hobbit.
Pues imagínate.
Hobbit, pero en Japón.
Imagínate el dragón del Hobbit, ¿no? Pues había como un dragón muy, muy grande. Claro, el dragón no sabe lo que hace. El dragón tiene hambre, pues come, destroza cosas. Claro. Entonces él, pues había una aldea, la Madambashi, y otras aldeas. Entonces él iba por ahí, se cargaba todo, destrozaba todo, la gente estaba aterrorizada, ¿no? Eso es como cuando una persona pisa una hormiga, lo plantea, pues el dragón tampoco se planteaba nada de lo que hacía.
Claro, los ryukianos estaban atemorizados, ¿no? ¿Qué decían, Brody? ¿Qué decían?
Pues decían, ¡ay, que viene el dragón! ¡Que viene el dragón! No, ¿cómo habla?
¡Joder, que viene! ¡Joder, que viene el dragón! ¡Joder, corre!
Según el día tienen un acento o un tono, los de los ryukianos, pero en ese momento era ese, ¿no?
Entonces, era ese.
¿Qué pasó? Pues que el rey de Ryukyu fue a visitar la aldea y apareció el dragón. Entonces los habitantes de la aldea, ¿cómo era? Están por ahí todos, ¡ay, que viene el dragón! ¡Que nos Así estaban, efectivamente. Entonces empezaron a irse, aterrorizados, ahí corriendo todos, pim, pam, pum. En ese momento, imagínate... la sacerdotisa local se acerca al rey, le dice, oye, que mira, he tenido un sueño, y en el sueño yo he soñado, claro, que lo que tienes que hacer para que pase algo, que no sé, es sujetar...
Qué oportuna, ¿no? ¿Eh? Qué oportuna que sueñe eso.
Sí, además estaba ahí con él en ese momento, ¿no? Dice, tienes que sostener la figura. A ver, esto igual se cae. Esta historia, esta leyenda, está redactada de muchas formas en muchos sitios. Esto es mi propia historia, ¿vale? Pero más o menos
vale,
así.
Vale.
Que quede claro.
Más o menos así.
Sí. Entonces, claro, dices, tú sujeta la figura apuntando hacia el dragón. Que algo va a pasar. Y el rey dice, bueno, vale. Eso hizo.
¿Qué podemos perder?
Claro, ¿no? ¿Qué pasa? Pues vamos a probarlo. Se fue a la playa, ahí en la arena, el agua le tocaba los pies. Estaba muy fría el agua y el rey, ¡ay! ¡Jolín! Muy fría el agua. Entonces subió la figura hacia el dragón. De repente, un sonido atronador, un rugido atronador. Dejó a todo el mundo quieto, estaban corriendo y todo ¡guau! Se quedaron todos asustadísimos. Hasta el dragón se asustó. ¿Y qué pasó? Que del cielo, de arriba, salía una roca enorme. El dragón, estático, congelado del susto, se le cayó la roca en la cola hasta que bajó el dragón hasta el suelo. La roca le cayó encima de la cola. ¡Pum! Se quedó inmóvil, ya no podía volar, se murió. Y así, Así paso. Así, es que esto es así. Así
yo quiero uno para mi casa, por si acaso. Nunca se sabe cuándo va a venir un dragón.
Pues si te aparece un dragón, ¿no? Pues sí, sí, claro. te lo recomiendo. Así que, bueno, esto es un poco la leyenda de los Shisa. Así comienza todo, ¿no? Así comienza en Okinawa, pero es que esto tiene un origen mucho más grande y más complejo detrás, que yo creo que vais a flipar.
Y bastante lejos de Japón.
Bastante lejos de Japón. He estado informándome por varias webs, sobre todo en una web japonesa, que es komainu.net, bueno, de Yoshimitsu Takuki, y tiene un libro, tiene varios artículos sobre los komainu, sobre los perros guardianes, los conocidos como perros guardianes. Y bueno, aunque en varias webs se afirma que el origen es de China, sobre el siglo XIV, el origen de lo que son los Shisa, que hay en Okinawa, hay otros orígenes, como la Esfinge. En el Antiguo Oriente también hay orígenes por ahí. Entonces, claro, incluso nos tendríamos que remontar hasta la Antigua Babilonia, donde hay, y hay otras, ¿eh? Hay otras fechas más concretas, pero he elegido esta. Hay una figura con dos leones a los pies de esta figura, y esta figura es la Reina de la Noche, que se talló entre los años 1750 y 1800 antes de Cristo, en la época, ojo, del periodo paleobabilónico, bajo el reinado de Hammurabi. ¿Os acordáis de Hammurabi en el colegio?
Hammurabi, sí, sí.
¿Habéis estudiado esto? Yo me acuerdo, ¿eh?
Sí, 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 el nombre me suena muchísimo.
Pues sí.
El reino Hammurabi.
Según algunos expertos, las figuras de los leones, actuando como guardianes del emperador, llegaron a China desde la India, desde Gandhara. Y después, poco después, llegó a Japón, pero se cambiaría un poquito la forma, ¿no? Se haría como una fusión. Entonces,
toda la estética, ¿no?
Sí, eran leones. En aquella época en la China eran dos leones, pero luego, al llegar a Japón, era un perro, que es la figura de la izquierda, y un león, la figura de la derecha. Y así es como nace en Japón el llamado Koma Inu, hacia la última mitad del periodo Heian, la cual, bueno, pues se encargaba sobre todo de proteger el trono del emperador. En aquella época protegía el trono del emperador.
Era como más elitista, ¿no?
Sí.
Era más elitista.
Sí, 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 claro, no es como en Okinawa, ¿no? Como, que es, al final es para todo el mundo, ¿no?
Pues bueno, pueblo.
Los Shisa son nativos y originarios de Okinawa, y aparecieron en Okinawa cuando era conocida como Ryukyu, cuando era un reino independiente de Japón. O sea, no tenía nada que ver con Japón. Dice, yo estoy aquí con mi dragón, a mí déjame en paz. Entonces, una diferencia de los Shisa respecto a otros perros guardianes, que veremos en Japón, es que estos protegen pues esos lugares más pequeños, más cotidianos, no solamente santuarios y templos, ¿no? Al final, son como una versión de los leones guardianes de otras zonas del mundo. Que se pueden
ver. Campechanos.
Son más, sí, son más campechanos. Sobre todo se pueden ver en China, en otras partes de Asia. En Corea también hay unas versiones de este tipo de guardianes. Y bueno, pues es como un animal imaginario, ¿vale? Lo que vemos en estos seres, en estos animales. Incluso en Shisa, en Okinawa, puedes crear tus propios Shisa. Como de forma artesanal. Hay lugares como, por ejemplo, el parque Ryukyugama, Shisa Park Ryukyugama. Ahí puedes crear tu propio Shisa, pintarlo, darle forma. Oye, qué guay, ¿no? Yo creo que a Roberto le mola esto.
¿Eh? Sí, sí, sí. Venga, sabéis que a mí me encantan estas cositas de modelismo, de hacer cositas
por
con
eso,
las manos,
por
manualidades. O sea, creo que después de esta cervecita me voy a ir a
algo de...
Ya tengo para la tarde.
Mira. Pues sí, 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 la verdad que es un tema interesante, ¿no? Yo, la verdad que cuando te pones a investigar sobre estas cositas, dices, jolín, es un no para de salir info, viene de aquí, viene de allá, da para libro, y hay libro sobre este tema, sobre este tipo de protectores de Asia, y la verdad que es flipante, ¿no? Al final, un tema diferente, ¿no? Diferenciador de otro tipo de guardianes que vais a ver en Japón, que tienen forma de perro, de león, los Koma Inu, es que pueden ir solos. Los que hay en Japón van en pareja siempre, pero en Okinawa pueden ir solos. No es obligatorio que estén en parejas. Tú puedes comprarte uno, te lo pones en el tejado o en la entrada de la casa y te protege. O sea, no pasa nada.
Van de sobraos, ¿no?
Hombre.
Pues yo me basto.
Que mataron a un dragón, claro.
Claro.
Sí, sí, poca broma. Oye, pues en nuestro propio próximo viaje nos tendremos que traer uno para casa.
Sí, sí.
Habrá que hacerse con uno, sí.
Oye, y creo que sabéis que también tienen como una característica, que uno tiene la boca abierta y otro cerrada. ¿Lo habéis visto eso?
Pues
sí, yo sí. Además creo que lo comentó nuestros compañeros Ramón y Raquel en su canal de YouTube uh-huh. cuando hablaron del viaje, sí. que les sorprendía que habían algunos con la boca abierta y otros con la boca cerrada.
Sí. Pues bueno, este es un tema también que no acaban de estar de acuerdo, ni siquiera en Japón, ¿no? Porque, bueno, estuve mirando la web de turismo de Ishigaki y sí, hay varias creencias al respecto. Dicen que hay varias posibilidades. Yo tengo aquí, tengo algunas posibilidades. Por ejemplo, el que tiene la boca abierta sería... Hay, por ejemplo, vamos a pensar en la figura, que son dos, ¿vale? Uno tiene la boca abierta y otro cerrada. Y son dos hombres, son dos machos, digamos. Pues el que tiene la boca abierta ahuyenta el mal y el que tiene la boca cerrada mantiene el mal fuera del hogar. Pero hay otra versión que dice que son dos hembras en lugar de dos machos. Entonces, si son hembras... La que tiene la boca abierta comparte la buena suerte con todo el mundo y la que tiene la boca cerrada mantiene la buena suerte en casa.
La para debate, ¿eh?
La para debate. Entonces...
No, pues no son dos hembras.
¿Qué pasa?
Porque
que...
lo digas tú.
Sí. No sé, no acaban de estar de acuerdo. No, en ningún sitio... Hay páginas que tú entras y son de Japón y te dicen, pues es esto. Y en otras dicen, pues no. Pero al final, bueno, puede ser una cosa o la otra. Puede ser una fusión. Puede ser un macho y una hembra, si quieres. No pasa nada. Al final, lo que dice la web de la isla del turismo de Ishigaki es, bueno, que creas lo que creas, la parte masculina sería la defensora de la casa, mientras que la parte femenina estaría asociada con la protección y con compartir la bondad. Pues sí, tomodachis. Bueno, estos son los Shisa, los protectores de Okinawa, los guardianes de Okinawa. ¿Qué os ha parecido?
Oye, pues al final resulta que no nos perseguía porque nos quería hacer daño, resulta que se te había caído la cartera y te la estaba devolviendo.
Claro, efectivamente. Claro. Es que no puede ser.
Es que no puede ser. Ahora
pues sí, la verdad que hay que reconocer que Japón está lleno de sorpresas, que su mitología, su universo que tiene es inmenso. O sea, la verdad que hay mucha cultura, ¿no? Detrás de cada símbolo, cada objeto, cada cosa que vemos en el país, y la verdad que poder descubrirlas es una maravilla, ¿no? Y la verdad que cuando vuelva a Okinawa y vea una shisha, pues te diré gracias por salvarme del tramo.
Ahí estamos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos transmitir, lo que queremos difundir en este japonizado micropodcast, pues un poquito la cultura de Japón, temas muy concretos que creo que gustan mucho. Mucha gente quiere que continúen los micropodcasts y así lo vamos a hacer esta temporada. Vamos a tener micropodcasts un montón, no sé si 30 o por ahí aproximadamente. Y sí, la verdad que nos encanta, ¿no? Descubrir y aprender entre todos pues estas cositas tan chulas.
Y lo que habíamos comentado de que este año los micropodcasts los queremos enfocar en torno al podcast principal del mes. Entonces, durante estas semanas, yo creo que vais a descubrir más curiosidades y cosas chulas sobre Okinawa y alrededores.
Claro, vamos a intentarlo siempre que se pueda y que tengamos material relacionado, pues intentar enlazarlo y seguir el viaje, ¿no? Que nos hemos planteado, que nos hemos propuesto a lo largo de la temporada. Que algún día hay un micropodcast que no está relacionado, pues también puede pasar, ¿no? No pasa nada. O sea que, pero bueno, que sí, que va a estar muy interesante. Atentos a lo que vienen cosas muy interesantes. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas habituales, tipo iVoox, Apple Podcast, Podimo, Radio Viajera, Spotify, la web de Directo a Japón en la sección de podcast. Y no os olvidéis que tenemos una nueva mascota que es Podzilla y que se alimenta de cafés y claro, para poder tomarlos tenéis que ayudarle al pobre Podzilla que está, tiene una web que es ko-fi.com/japonizados y ahí le podéis invitar a cafés porque claro, se encarga de las redes sociales y de arreglar los materiales del podcast y
necesita estar ahí espitoso siempre.
Pobrecito Podzilla, que tiene mucho trabajo. Bueno, Tomodachi Nomorakus, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo contenido. Yane.
Hasta la próxima.